presenta Ya no estás solo, un interesante programa de orientación y autoayuda con el conocido psiquiatra de adultos, niños y adolescentes, doctor Wilfredo G. Santa, y sus distinguidos invitados del campo de la salud.
Sí, muy buenas noches a todos los amigos radioyentes. Como todos los martes y los viernes, estamos aquí en este programa Ya no estás solo. Tenemos hoy un tema en sobremanera interesante y una invitada destacada internacionalmente y localmente por su magnífica y probada labor en el área de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes y de la familia puertorriqueña. Pero antes de seguir adelante, quisiera felicitar a todos los puertorriqueños que nos están escuchando en el Día de la Amistad. Que deseo que lo pasen bien junto a su familia, a su pareja y a sus amigos. Nuestro tema de hoy, titulamos ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes? Lo vamos a compartir con nuestra distinguida invitada, Feliselina Ferrer, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Feliselina.
Muy buenas tardes a usted, doctor, y a todos los oyentes por haberme invitado a este programa.
En los pasados programas nosotros hemos hablado mucho de las cosas que están ocurriendo en términos de enfermedades, patologías, problemas en la población de los niños y adolescentes de Puerto Rico. Pero decidimos pues dedicarle el programa de hoy para hablar un poco de qué podemos hacer entre todos, ¿verdad? Todos los miembros de la comunidad a este. En ese sentido, pues quisiera, como siempre, llamar a la atención de todas las personas que nos están escuchando para que si quieren compartir con nosotros y dar algunas ideas también y compartir con nuestra apreciada invitada, Feliselina Ferrer, se pueden llamar al 743-9595 o al 746-1430. Hoy tenemos una persona que nos honra sobremanera con su presencia en este programa, ya no está solo. Pero no solamente por lo que ella representa en términos de lo que hace, sino por toda su destacada labor y creatividad en originar proyectos innovadores para llegar a niños y adolescentes que, por las circunstancias de la vida, les ha tocado vivir en un mundo de desventajas sociales y tal vez económicas en muchos casos. Y como queremos aprender, queremos darle la oportunidad a Feliselina de contar esas experiencias de toda su vida con nosotros. Me gustaría que nos hablara un poco de cómo surgió la idea en su mente de estos proyectos, que sabemos que ya tienen de muchos años atrás, y nos explicara un poquito sobre ellos y cómo comenzaron, porque sabemos que todo cuando comienza, pues, da un poquito de grabaje, ¿verdad?
Sí. Me gustaría realmente empezar un poquito más atrás, donde yo era jovencita y donde aprendí yo verdaderamente a valorar lo que Dios me ha dado y lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Yo tenía una mamá y un papá muy bueno, la misma familia muy buena. Y lo importante de mi mamá era que ella me enseñaba que nos hagamos hoy, que estábamos siempre con Dios. Y lo más importante es que me enseñó la dignidad y el respeto al ser humano. Y eso era porque decía, tú eres hijo de Dios. Y debes siempre recordar que lo más importante para ti es eso, y que tienes un hermano. Y mis hermanas se sientan divinas de Dios. Le voy a contar un cuentecito, porque me gusta contar un cuentecito. Una vez estábamos en la punta, era el sitio donde íbamos a pasar los veranos, con toda la familia. Vino alguien a visitar a mi papá, alguien muy, muy grande, y papá se lo llevó al balcón y le dijo a mamá que nos pusieran nosotros a un lado para que no molestáramos a los visitantes. Y trajo unos niños y después los niños se pusieron a jugar con nosotros. Cuando se fueron todo el mundo, mamá me dio seria y me dijo, ¿qué pasa que estás tan triste? Yo le dije, sí, porque entre todos los muchachos, pues había ahí uno que se creía la gran cosa. Y sabes, que era un, bueno. Y entonces me dijo, ¿pero por qué? Porque decía que él era hijo de fulano y que era grandísimo y que su papá era buenísimo. Y yo me dijo, un momentito, yo también me decía, era una persona muy grande. Además, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, que tiene el respeto y la dignidad de ser humano. Yo creo que ahí empecé ya a ver, ¿verdad? que yo era una persona muy especial. Y esa cosa muy especial es que yo soy hijo de Dios y que tengo el respeto y la dignidad de un padre tan grande como Dios. Ahí empezó, tú sabes, poco a poco mi mamá me fue enseñando muchas cosas, a dar de lo que yo tenía a todos los demás. Por ejemplo, el Día de Reyes venía gente a visitarme. Y ella me decía, ¿verdad que le trajeron una muñequita a esta muchacha que vino a verte? A esta señora, esta niñita que vino con su papá a ver a papá. Yo le dije, sí, sí, ¿cómo no? Y yo buscaba un juguete de los viejos. Y le venía a traer el del año pasado. Y me dijo, no. Y la muñequita azul que tú tienes en el balcón. Y se la trajo ahora. Y entonces yo tenía que aprender. Porque ella me decía, cuando uno da de lo mejor. Porque tú estás dándole a tu hermano. Y cosas así fueron cayendo en mi mente, en mi corazón, y entonces yo siempre quería ayudar a mejorar la condición de las personas menos afortunadas.
Sí, eso comenzó pues como hemos dicho muchas veces aquí, la base sólida era de la familia, que es donde uno aprende, donde uno le enseña y donde uno puede captar todas estas cosas bonitas, esas semillas que germina después en el futuro.
Y yo creo que eso es importantísimo, porque si no tenemos la base, y a veces pues creemos que los niños no importan, que los niños jueguen por su cuenta, que vean televisión. No. Yo creo que es importantísimo que desde chiquito vaya uno aprendiendo el sentir de su papá y de su mamá y que lo vaya haciendo parte de uno. Yo cuando estoy creciendo, por ejemplo, como a los 12 años, pues yo quería, vi un papelito que decía que en la India la gente era bien pobre, que no tenía nada. Y hasta que no se hablaban unos con otros, que habían casas diferentes. Y entonces yo se veía a mi mamá, yo dije, yo quiero ir allá a ser una misionera y a tratar de ayudar a toda esa gente. Mi mamá, en vez de regañarme y decirme, no seas boba, me dijo, no, pues muy bien. Me compró una bandera de la India, me la puse en mi cuarto, un mapa, para que yo fuera aprendiendo que era la India. Y así desde chiquita yo estaba buscando siempre la manera de hacer algo para los que no tenían. Más luego yo crecí, ¿verdad? Y fui aprendiendo otras cosas. Me di cuenta pues, que al también pobre no solo en la vida, en todas partes. Y el fundador de nuestra congregación, porque yo soy una sierva misionera de la Santísima Trinidad, pues el sacerdote fundador que se llamaba el padre Agustín, Tomás Agustín, pues ese padre me dijo, pero si no quieres ir a la India, aquí mismo en Puerto Rico te puedes ayudar en todas partes. Y ahí fue que entonces ya empecé a pensar en entrar a ser una sierva misionera.
Uno mira hacia el lado, ¿verdad? Hacia atrás, y un poquito de todo eso que te está diciendo.
Sí.
Y siempre hay alguien a quien uno puede defender.
Que puede ayudar.
Sí.
Y entonces pues yo empecé ya con la idea de que yo quería ser misionera y quería hacer algo ya más definitivo. Cuando estaba en casa con mi papá, luego murió mi mamá, yo no tenía más que 16 años, y quería meterme a mi mamá. Mi papá decía, no, tú eres muy joven, porque lo que tienes es un sufrimiento, pero que fue tu mamá. Pero no, aquí hay mucho que hacer, y también pues ayudaba mucho por las calles de Ponce y todo eso. Pero llegó el momento, ¿verdad?, que ya yo hice una decisión que quería ir como misionera, pero no a la India, sino para trabajar con los niños de Puerto Rico, los niños de Estados Unidos, donde primero fue que me mandaron.
Sí.
Cuento todo eso porque ya hace de estos 61 años que yo soy monja. Y después de eso, mucho tiempo yo estuve pensando cuando me mandaron a Estados Unidos, yo decía, pero si es que el padre fundador me dijo que yo debía de ayudar a trabajar en Puerto Rico, pero en vez de Puerto Rico me mandaron para todas partes en Estados Unidos. Yo estuve en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en muchos sitios. Pero ¿cuándo llegaré a Puerto Rico? Lo último que estuve fue en Brooklyn. Y en Brooklyn trabajaba con los hispanos. Y fue en el tiempo, en la década del 60, cuando estábamos en los tiempos de las gangas. Entonces estas gangas habían un grupo de puertorriqueños. Yo creía que no tenían a nadie con quien hablar. Y esos muchachos pues se desesperaban, entonces empezaron una ganga, se llamaban los suicidas. Y esa ganga de los suicidas peleaba con los otros. Y la cuestión me fueron a tener a la cárcel. Y yo los iba a visitar allí, les iba a hablar y a las familias. Y ahí empecé a aprender todo con estos adolescentes, ¿cómo poder ayudar?